Museo Provincial Profesor Olzager de aquí de nuestra ciudad. Allí vamos a dialogar con el director de este museo, que es Alberto Garrido. Alberto, muy buenos días. Edgar Dubillo, Sinelida, lo saludan.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Bueno, Alberto, coméntenos un poquito cómo van allí con la remodelación de la fachada, porque bueno, vemos que está cercado y que están trabajando en ello.
Sí, así es. Se ha decidido ya desde el principio de este año comenzar con la remodelación de la fachada, que incluye la colocación de pedalajas, no a la misma altura que estaba anteriormente, por una cuestión de los riesgos que eso implicaba, pero bueno, sí, para mantener un poco el diseño original del museo, también el arreglo de veredas, acceso a las escalinatas, colocar nuevamente todos los pasadores que existían de seguridad en la rampa de discapacitados. En fin, bueno, se está trabajando en todas esas cuestiones, que está llevando tiempo porque implica a su vez sacar el viejo revoque para que realmente quede la obra como corresponde, ¿no?
Uh-huh. ¿Esto ha significado también, Alberto, algún tipo de actividad dentro del museo?
Dentro del museo sí, se sigue, digamos, esto implica que obviamente por justo está cerrado el acceso principal. Uh-huh. Entonces no hemos tenido atención al público, sin embargo sí hemos estado atendiendo contingentes que por ahí nos avisaban, o turistas que por ahí vendían desde afuera y golpeaban las puertas, y obviamente igualmente los recibimos, los hacemos entrar por la puerta lateral y los recibimos. En general ha estado cerrado el público. Una vez que se libere el acceso principal, por más que continúen las obras, desde luego se va a empezar a atender normalmente. Internamente sí se está trabajando en algunas cuestiones que tienen que ver con la reorganización de la exhibición. Uh-huh. De todos modos, la reorganización de la exhibición va a ser recién para mayo. O sea, la gente recién va a poder ver los cambios. Porque por ahora lo que está haciendo son no solamente el diseño, sino buscar nuevos materiales que están en colecciones, desde luego, pero hay que seleccionarlos, ver que cumplan con las normas necesarias de preservación, hacer los medios de montajes, cartelería y demás. Entonces eso lleva un tiempo, y para cuando el museo cumple 50 años y mostrar una exhibición totalmente rediseñada.
Uh-huh. Y allí en esta exhibición vamos a poder ver algunos de los ejemplares tan importantes que se han descubierto en los yacimientos aquí en la zona centro.
Sí, digamos, aquellos materiales que puedan ser mostrados. O sea, uh-huh, nosotros siempre abrimos, en caso de eventos especiales, por ejemplo, cuando uno creo que fuera el día de los museos, la noche en los museos específicamente, sí, nosotros abrimos las puertas de los laboratorios de tal forma que la gente pueda ingresar y ver incluso dónde se guardan los fósiles originales. Lo que pasa es que por ahí el museo lo que tiene que darle prioridad es a la conservación y preservación de la pieza, sí, y luego la su exhibición, ¿sí? Si es una pieza muy delicada que puede estar sujeta a algún daño, ya sea por, no, obviamente si se cae se va a romper, pero me refiero a daños incluso de la exposición permanente, es preferible guardarla y montar una réplica en ese caso, y nunca el original. De todos modos, las piezas que tenemos en general son muy buenas, son casos excepcionales, esa es la suerte que tenemos en el museo, y se va a mostrar incluso hallazgos muy antiguos, no solamente lo nuevo, hay hallazgos de 30 años, casi 40 años atrás, que son piezas muy lindas y que empiecen a ser exhibidas. Así que, en tanto y en cuanto las piezas originales tengan la grado de conservación y preservación suficiente, se van a ser exhibidas, y también que tengan un atractivo visual al público, ¿no? Porque por ahí hay piezas que son, desde el punto de vista científico, muy interesantes, pero que por ahí al público le cuesta visualizar, o no son tan novedosas a la vista. Así que, bueno, es un poco un juego entre, digamos, la novedad, la preservación y la belleza o atractivo visual que tenga la pieza, ¿no?
Seguro. Bueno, y como siempre, el museo de aquí de la ciudad de Zapala no solamente recibe visitas de muchas visitas de extranjeros, porque el museo es muy conocido a nivel internacional, sino también, obviamente, de especialistas y gente que viene a trabajar aquí al museo, ¿no?
Sí, así es. En este momento, por ejemplo, se encuentra trabajando con nosotros desde hace ya 2 semanas. El doctor Horacio Parent, que lo recibimos todos los años y siempre para estas mismas fechas, prácticamente queda un mes completo trabajando con nosotros. tanto en el laboratorio como en el campo, y él es especialista en amonites. Uh-huh. Mañana recibimos la visita también de investigadores que vienen desde Chubut, que están estudiando unos invertebrados, unos braquiópodos paleozoicos que aparecen en la región norte del Neuquén. Así que sí, la afluencia de investigadores es permanente. Y con respecto, bueno, también a los visitantes extranjeros, un caso particular se va a dar, ya estuvieron visitándonos, haciendo visitas previas, pero para el año que viene, recién, se espera recibir 300, digamos, turistas, pero en realidad son profesores universitarios, son profesores universitarios canadienses, que van a estar de visita por la zona y van a estar en el museo.
300.
Lo cual es un desafío, recibir 300 a la vez, ¿no? Sí. Pero bueno, eso demuestra un poco la dinámica que tiene, digamos, el tema en toda la región, ¿no?
Uh-huh. Obviamente, bueno, la importancia de esto. Bueno, decíamos, los científicos, la gente, los visitantes que pasan por aquí, por el museo, y obviamente próximos a los 50 años del museo, yo vi algunas imágenes por allí, no me acuerdo dónde, pero donde aparece Falucho Garate, que fue uno de los impulsores y que le dio también un auge, un empuje bastante importante a este museo, a Profesor Olzager, aquí en la ciudad de Zapala, ¿no? En cuanto a la parte de mineralogía, fundamentalmente, ¿no?
Sí, sin duda, tanto mineralogía como paleontología también, ¿no? Uh-huh. Obviamente, digamos, hoy por hoy el grueso de las colecciones mineralógicas se deben al señor Garate Subillaga, Falucho, como se lo conoce, que, bueno, él era muy meticuloso y tenía la costumbre de que cualquier artículo científico que quedaba en sus manos donde había un descubrimiento de nuevo mineral, él escribía al investigador, y el investigador realmente respondía mandándole una muestra de ese nuevo mineral.
Sí.
Es así que por eso están unas colecciones magníficas acá en el museo, que se fueron sumando también a donaciones, ¿no? Donaciones hechas por también investigadores muy conocidos, que han dejado su donación, sus piezas acá en el museo, y bueno, eso es lo que enriquece las colecciones hoy por hoy del museo. Sí, y hace poco salió por internet, por ahora, un pequeño artículo contando algunas novedades. En realidad nosotros hemos tratado de ir investigando un poco más de la historia del museo, más allá de lo que se conoce, tanto buscando notas administrativas muy antiguas, como también entrevistando y grabando el relato de muchas personas que conocieron o tuvieron algo que ver con la historia del museo. Esto lo venimos haciendo y recopilando desde hace mucho, y a veces nos hemos encontrado con historias muy interesantes, desconocidas, y la idea es ir contándolas, difundiéndolas, porque realmente hay historias que a mí me han sorprendido y que son dignas de, digamos, que de rescatarlas, ¿no? Uh-huh. Que la población las conozca.
Y esto, digamos, ¿dónde lo vamos a poder ver, dónde lo vamos a poder apreciar?
Los vamos a ir subiendo a la página, a la web del museo, del Museo Olzager. Uh-huh. Pero seguramente irán saliendo en algunas por ahí revistas que hablan un poco de la historia de la región y demás, también van a salir publicadas en ese sitio. Obviamente son revistas que nosotros no las editamos, simplemente mandamos los artículos, pero bueno, van a servir, digamos, por lo menos para que, a su vez, más allá de la difusión por internet, también quede en un medio impreso, y que la gente, bueno, pueda acceder a ellos y si les gusta, digamos, guardar los recortes o como ellos crean conveniente. Pero bueno, lo importante es poder difundir un poco más la historia, que se conoce bastante poco en realidad, ¿no? Yo la verdad que me he sorprendido con todo lo que hemos descubierto en cuanto a buscar un poco la historia. Uh-huh. Y es muy rica, muy interesante, con todos sus altibajos, pero bueno, lo que nos lleva hoy por hoy a tener un museo que sea reconocido mundialmente.
Así es, bueno, quienes conocieron a Falucho y en algún momento pasamos por allí por el museo, siempre lo veíamos haciendo este intercambio, ¿no? Escribiendo a todas las latitudes, a todo el mundo, contactándose con científicos y recibiendo mucho material permanentemente, ¿no? Por eso, en su momento y cuando estaba allí en el bajo de la ciudad, bueno, no tenía espacio para exhibir tantas piezas, ¿no? que tenía. Y que, bueno, lamentablemente se fue sin poder ver ese espacio para mostrar todo lo que había logrado en su carrera, ¿no?
No, sin duda, es más, lamentablemente uno no puede mostrar todo lo que hay. Uh-huh. ¿Sí? Justamente a veces, si no, quedamos atiborrados. Y por otro lado también tenemos el problema que nos estamos quedando chicos ya con los espacios para resguardo de colecciones. Uh-huh. Es una buena noticia, por otro lado también es medio problemático, ¿no? Porque es como que las instalaciones se nos quedan pequeñas, pero esto tiene que ver justamente con la dinámica que lleva la institución. Y así es, ¿no? La figura de Falucho, así como muchos otros personas que por ahí la gente no son tan conocidos, sin embargo, también aportaron muchísimo a lo que es la historia del museo. Y que, bueno, hoy por hoy muchos de esos paradigmas, ¿sí?, que existían en cuanto a la organización del museo han cambiado mucho. Hoy por hoy incluso la ley no permite hacer cambios, lamentablemente, ¿sí? Esa dinámica que tenía antiguamente la institución, decir, bueno, conseguir un cambio de un fósil por otro, por ejemplo, y demás, con instituciones de todas partes del mundo, hoy en día no está permitido por ley. Entonces, implica otra dinámica, otra forma de trabajo, otros tiempos, ¿sí?, porque todo demora mucho tiempo para cumplir con todas las leyes actuales y vigentes, tanto locales como nacionales como internacionales. Así que, bueno, la dinámica de los museos se ha visto bastante modificada, ¿sí?, a partir ya de la década del 90 en adelante, es como que tomó otra tónica. Pero bueno, por otro lado también permite el desarrollo de investigación científica, el hecho que puedan venir investigadores de CONICET ya instalarse en el museo, aunque sea temporalmente, 2-3 años, para cumplir sus becas de grado, posgrado, según corresponda. Y eso también es fruto, bueno, de todos estos avances a lo largo de todos estos 50 años que tuvo el museo, y que se ve que hoy por hoy, CONICET, por ejemplo, lo reconozca como institución válida para desarrollar los trabajos científicos aquí en la región y aquí en el museo.
Bueno, Alberto, ¿para cuándo se prevé que estarían finalizadas las obras de esta remodelación del museo?
Según las estimaciones, se espera para abril la finalización total de las obras. De todos modos, estamos a la espera, vuelvo a repetir, en cuanto se libere el frente, nosotros abrimos nuevamente las puertas al público. Lamentablemente, bueno, no desconozco a ciencia cierta los tiempos involucrados en esto, pero calculo que entre mediados de marzo y principios de abril ya tenemos en condiciones de abrir las puertas nuevamente al público.
Bueno, muy bien, Alberto, le agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días.
Igualmente, Alberto Garrido, director del Museo Provincial Profesor Juan Olzájer de aquí de la ciudad de Zapala, comentándonos acerca de la actividad.